Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes, y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Una de las pasiones de Lito es sin duda el cine, algo que lo tiene ocupado durante un montón de tiempo, mirando, disfrutando, y algo que le evoca como una época hermosa del cine es el cine francés de los 60. Y sacó un disco donde él no hace las bandas de sonido de aquellas películas que le gustaban en los 60, sino que es como una evocación, la música que le sugirió ese cine. Algo así como ese ejercicio que le hacía hacer el padre cuando salían de ver alguna película y Lito lo hacía tararear variaciones de esa banda de sonido, pero que no era exactamente la banda. Editado este año en CD, en vinilo, unas 16 bandas propone Lito para este disco. Y esta es Alphaville, una película de Jean-Luc Godard. Algo que fue filmado en Francia en 1965, con imágenes fuertemente contrastadas. Godard se empieza a despedir del blanco y negro, una obra que camina entre la nostalgia del cómic y la anticipación de la ciencia ficción. El futuro nace con una mirada prematuramente envejecida ante la explosión de vivos colores que inundan las pantallas de mediados de los 60. Sin efectos especiales, sin maquetas de cartón piedra, Godard, como un auténtico vidente de su tiempo, recrea una ciudad futurista rodada íntegramente en locaciones reales del París de los años 60, un testimonio documental único de un presente anterior que contiene el futuro ficticio de Alphaville. Godard, como artífice de este singular juego de tiempos a destiempo, construye un guión que toma como protagonista al agente secreto Lemmy Kaushian, ese héroe de cine de barrio que se desvaneció con la televisión y rinde tributo al cine negro de Hollywood que tanto quiso imitar la precaria producción de la posguerra francesa. Una película de detectives, al estilo de Dick Tracy, pero con esa doble mirada. El pasado, en lo que tiene que ver con el cómic, y el futuro, con ese futurismo que le impide Jean-Luc Godard, que fue como anticipatorio de otras películas que vendría mucho después a la película, y esta banda de sonido de la que hoy nos va a contar Lito Nevia de qué se trata.
Hola, queridos amigos del Bazar de los Milagros, ¿cómo les va? Les mando un gran saludo quería contarles que un disco que hice hace poco, instrumental, que es un homenaje al cine francés de los años 60, a Jean-Luc Godard, a Truffaut, a Agnès Varda, toda esa gente de los años 60, un cine que marcó a toda nuestra generación, pero que sigue estando siempre vigente por la calidad que tiene, decidí hacer un álbum de músicas instrumentales evocando diversas películas. Y quería compartir con ustedes hoy una de ellas, es el tema que se llama Alphaville Bluesy, justamente una evocación de una película de Jean-Luc Godard, que se llama Alphaville, claro, que es una suerte de thriller medio futurista, pero con una personalidad y además un encuadre cinematográfico, una fotografía, un color blanco y negro excepcional, y me ha quedado siempre en el recuerdo. Entonces, bueno, hice una música evocando ese ambiente y le puse de título Alphaville Bluesy, y pertenece a este álbum Cuadernos de Cine Francés del 60, que primero lo sacamos en una edición en compact y ahora hace muy poquito lo tenemos también en una edición de lujo en vinilo muy linda. Aquí va, un abrazo, chicos.
Muy bueno, les propongo escuchar otro tema de este gran disco Cuadernos del Cine Francés de los 60. El tema es Catherine, Jules y Jim. Vamos a escucharlo. Thank you. Qué lindo esto que nos trajo Lito en el día de hoy. Temas instrumentales vinculados a películas francesas de la década del 60. Pero bueno, ahora mismo vayamos hasta el hall a llamar al ascensor y viajar hasta el cuarto piso donde están esas historias que la música cuenta. Y hoy vamos a comenzar con una de las mejores plumas del tango argentino. Nada más y nada menos que el gran Homero Espósito. Llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto nivel.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Después de 1940, con el aporte de varios nuevos letristas, entre los que se destacan Julián Centella, Héctor Marcó, Carlos Barr y Eugenio Majul. Pero quien constituye la vanguardia de la literatura tanguística es Homero Espósito. Sin embargo, sus páginas, que causaron una verdadera sorpresa en el momento de su aparición y se convirtieron por su indiscutible calidad en auténticos clásicos de las nuevas etapas, auspiciaron una veta literaria que nunca llega a concretarse. Estas son palabras de Ernesto Sabato. Y este es el recuerdo de historias que la música cuenta para alguien que nació un 5 de noviembre de 1918. Sus amigos lo apodaban Mimo. Se llamó Homero Aldo Espósito. Por edad, por sensibilidad, por afinidades profundas y porque vibró con el ademán renovador que la misma involucraba, perteneció a la generación del 40. Y fue el más puro, el más original y el más genuino. En suma, el más representativo e importante de sus letristas. Vivió junto a sus compositores, a sus ejecutantes, a sus vocalistas, a sus arregladores. Todo cuanto ella suponía de ruptura con el pasado y a la vez todo aquello que la hacía devota de la belleza ya creada y constituida ante sus jóvenes ideas con imperio de maestría. Él mismo se formó en la inesperada confluencia de dos actitudes de tango, polarmente opuestas. El romanticismo barriotero de Homero Manzi, suscitador de misterios por las esquinas de Boedo, de sencillos paisajes alucinados vistos al fondo de los charcos de Pompeya y el grotesco dramatismo de Enrique Santos Discépolo, hecho a punta de puras y angustiosas constancias de un presente gastado, con una taza de café vacía en medio, junto al ensimismamiento y a la inútil espera del hombre de corrientes y esmeralda. De tan sutil combinación de herencias, logró trasfilar un estilo nuevo, en el que las cuestiones tradicionales, el barrio en Farol, la muchacha nocturna en Margo, la nostalgia en Pueblito de Provincia, el tugurio costero en Cafetín, asomaban una escondida fisonomía por virtud del tratamiento.
Yo nací en Campana, me crié en Zárate, y veníamos normalmente a Buenos Aires, ya que estaba a 95 kilómetros de ferrocarril, a 100, ¿no? De ferrocarril. Veníamos con unos tíos míos, con mi viejo y mi vieja, que ellos venían a ver teatro, más que nada. Pero después siempre se iban a ver algunas de las orquestas de tango. La ciudad tenía Corrientes Angosta, era un pueblo más grande. Caminamos, nos saludamos entre veredas. No se podría volver a dar nunca la fisonomía de aquella Buenos Aires, como para demostrar que la historia nunca se repite, sino que se sucede. A ese ambiente ingresamos nosotros con una punta de novedades, con las novedades de la Segunda Guerra Mundial, y vinimos a hacer el mismo despelote que se hizo en la primera, cuando el surrealismo decía que las ametralladoras conversan todavía a largo rato. El pueblo estaba necesitado de cosas nuevas. No nuevas, sino de formas de expresión nuevas, ya que la primer mina de tango que yo me acuerdo que se le plantó al tipo, la escribió el Homero mejor, el clásico, cuando en la Ilíada se le pianta Helena, se raja Troya. Y el primer burro de circo que conocemos es el caballo de Troya. En ese sentido ya ves que no se puede inventar nada. Había gente que tenía, no sé si conciencia, pero estaba bastante evolucionado y sabía que la sangre joven empuja bien, remolca bien. Entonces empezó un nuevo movimiento de empuje, pero con otros tenores atrás, con otros valores, con otra conciencia. Y se dan orquestas como la de Miguel Caló, llena de talentos, que la orquesta de los directores. Y se dan talentos como el de Pichuco, se dan escolásticos como Di Sarli y se dan estudiosos revolucionarios como Pugliese. Todo eso no pudo más que dar la época del 40.
Estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más nudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, con el recuerdo, lloro tu casa, mi casa. Tu amor que está marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas.
Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano,
siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se lava nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
La cortina es Percal, de Domingo Federico y Homero Espósito. Grabación del Sexteto Mayor, año 1977. Absurdo, de Homero y Virgilio Espósito, por Alicia Viñola con Guillermo Fernández. Grabación del año 2007 para el disco Alicia Viñola, que se llama Hada y Rea.
Qué lindas son estas historias que la música cuenta y nos ayudan a descubrir permanentemente a distintos personajes de la música y de la cultura argentina. En el caso de hoy, la primera parte de este gran letrista, uno de los más destacados, el enorme Homero Espósito. Y la semana próxima, la segunda parte de esta historia. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
En este piso de la herrería de hoy arrancamos con una entrevista a uno de los músicos más prolíficos e inquietos de la música popular argentina. Compositor, arreglador, multiinstrumentista, productor. Estoy hablando de su nombre verdadero, Héctor Facundo Vitale. Obviamente más conocido como el gran Lito Vitale. Tuve la suerte allá en agosto del año 2018 de acercarme hasta su estudio, Ciclo 3, ahí en el barrio de San Telmo, donde pudimos charlar desde sus comienzos cuando arranca con la música, aquellos años de la agrupación Mía, hasta la actualidad de aquellos días, año 2018. La producción de Lito Vitale no paró hasta la actualidad. Obviamente que vamos a escuchar es un fragmento. Así que ya mismo vamos a esta primera parte del encuentro con el gran Lito Vitale.
Y hoy la verdad que una alegría enorme tener a uno de los músicos que más admiro y que más he admirado, al gran Lito Vitale. Lito, ¿cómo estás?
Bien, vos. ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento de estar acá en tus estudios. Y quería hacer un poco un recorrido a lo largo de tu historia. No te voy a preguntar si naciste en una casa muy musical, porque es obvio que sí, que así fue. Una de las casas más musicales argentinas.
Bastante.
Pero me gustaría saber, ¿con qué instrumento empezás? ¿Con cómo arrancás a...?
Con el piano, porque en mi casa había un piano muy, muy básico, pero había muchas reuniones musicales en las que yo me quedaba como impactado con el piano y algunos pianistas amigos de mis viejos que venían a tocar, y fue lo primero que me llamó la atención especialmente.
Sí. ¿Y la batería cuándo llega?
Cerca, digamos, pero no teníamos una batería, sino que mi viejo había armado con algunos instrumentos de percusión, una pseudo batería, y ahí fue más o menos, sí, a los 10, 11 años. También tocaba el bajo. También tocaba el bajo en una banda. O sea que fue.
Ahora, con el piano, ¿cuántos años tenías cuando arrancas a meter?
Muy poco, la verdad, muy chico. 4, 5, sí, por ahí.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y paralelamente empezaste a tocar todos los instrumentos?
Sí.
Cuando agarraste el bajo, seguías con el piano,
el
bajo.
Hasta la guitarra. Después, instrumentos de viento, no tocó ninguno. Hasta la guitarra, sí, paralelamente, pero siempre fue una facilidad más grande la que tuve con el piano y con la batería. Son los instrumentos que más tocó, y especialmente el piano, que es lo que más tocó y lo que seguí tocando, digamos, ¿no?
Sí, seguro. ¿Y cómo nace, porque vos eras muy chico, cómo nace la idea del Grupo Mía?
En realidad la idea del Grupo Mía nace más que nada en la cabeza de mi hermana y de mis viejos, porque era una especie de cooperativa musical que existió en los años de dictadura, en donde era bien difícil subsistir y hacer actividades artísticas. Por lo tanto, mis viejos idearon una especie de, especie de núcleo y de lugar de encuentro de artistas y de músicos y de chicos jóvenes con alguna inclinación artística y no militante, digamos, porque Mía no tenía una militancia política determinada, sino que era un espacio de artistas solamente.
Sí.
Y se fue armando ese espacio. Mi viejo ya daba clases de música, entonces tenía muchos alumnos también que se acercaban por el lado de él. Y uno de ellos fue Juan del Barrio, otro Alberto Muñoz, que fueron integrantes de la cooperativa. Pero sí, yo era muy chico y era más que nada, tenía un interés casi meramente musical.
Yo me acuerdo de el ciclo que habían hecho en el Teatro Santa María.
Sí.
Recién antes de empezar la nota charlábamos de aquellos famosos ficheros que se llevaban a mano y que mandaban correspondencia por correo.
Mi vieja era antropóloga, entonces tenía el tema de las fichas dentro de su manera de laburar, y se le ocurrió empezar a hacerle firmar a las personas que iban a nuestros conciertos un papelito con datos, y nosotros después por correo les íbamos informando de las actividades que teníamos.
De la salida de los discos, podía comprar los discos, todo. Y me acuerdo que una cosa que siempre me sorprendió fue cuando ibas ahí al Teatro Santa María, que ustedes hacían todo. Ustedes vendían las entradas, ustedes acomodaban a la gente en las butacas y después subían y tocaban.
Sí, un poco ese espíritu sigue estando, porque la verdad no a ese nivel, pero sí. Yo siempre estoy en la producción y en la venta de los conciertos, y mi hermana la hace lo mismo. Y tenemos esa manera, esa impronta, digamos, ¿no? Estar en la cocina de todas las producciones y. Porque crecimos así, lo aprendimos así, y así nos gusta.
Sí, así es la manera que
nos gusta.
Y es perfecta.
Bueno, para nosotros sí.
Sí. Desde que nace Mía, desde que se empieza a formar hasta que sacan el disco Transparencia, que fue el primero, ¿cuánto tiempo pasó?
Y 2 o 3 años, porque empezamos en el 74, que sacamos un cassette que se llama Saturno. Después, en el 75, hicimos un concierto ya con Transparencias y Magia o Juegos del Tiempo, que era la otra obra que habíamos hecho con Alberto. Y en el 76 sale el primer disco, que es Transparencias. Como ya habíamos, tenemos como una vertiente cantada y otra vertiente instrumental, como ya había salido el cassette de Saturno, decidimos que el primer LP sea el de la parte instrumental, que un poco lideraba Juan del Barrio, que fue Transparencias en el 76. Lo presentamos en mayo del 76 ahí en Santa María.
Y ahí hay un tema que siempre me llamó la atención, un tema que compusiste vos, en contrapunto rítmico, en el cual tocas todo el tema de la batería y encima haces un solo deslumbrante.
Sí, un solo batería de aquel momento, si tenían 14 años.
Qué grande, ¿te parece si lo escuchamos?
Dale,
escuchemos. Vamos a escucharlo.
Contrapunto rítmico, toma uno.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Muchas gracias, Néstor, por recordar nuestra dirección de correo electrónico y continuamos con esta entrevista al gran Lito Vitale.
Excelente, hermosísimo tema. Y como dijiste vos, con 14 años, ¿cuándo arrancas con la composición?
También y de... más o menos de chico, sí, bastante de chico, porque fue todo medio
simultáneo.
Al mismo tiempo, sí.
Claro.
Tiempo, sí. Igual el mío no componía tanto, el contrapunto rítmico es uno de los pocos temas que yo compuse de mía. Después, en el segundo
disco. Pero en ese disco está también el Casamiento, que también es tuyo.
Ah, Casamiento de Teresa también es mío, sí, es verdad. Pero las cosas más interesantes eran las después. Sí.
Una vez que empieza, no sé si hacia separarse, no sé cómo llamar la desaparición de Mía,
sí.
¿Vos vas a tocar con El Flaco? En lo que era
previamente, la
estación
sí.
De Jade.
Sí, exacto. No, toqué el primer show de Jade. El primer show de Jade en el mayo del 80 toqué yo el teclado.
Lo ¿Y que cómo llegas al Flaco? ¿A través de Juan?
Porque no, nosotros teníamos en el segundo ciclo de Mía, en el 78, donde presentamos con Conocí Picun, que era nuestro tercer álbum,
sí.
Y ahí grabamos un disco que después fue un triple en vivo. En ese ciclo teníamos un armado de jueves, viernes y sábado conciertos nuestros, y martes y miércoles actividades paralelas. El martes había, nos poníamos a escuchar discos importados en el teatro, y los miércoles había... una primera parte con músicos nuevos y la segunda parte zapada con algunos consagrados. Entonces ahí invitamos a Rodolfo García y Héctor Stark, invitamos a Néstor Astarita y el Negro González, y invitamos a Spinetta un jueves a zapar con nosotros. Ahí nos conocimos y quedó una muy buena relación. Después él hizo la reunión de Almendra y al toque de la reunión de Almendra me invitó a tocar en Jade junto con Juan del Barrio, Pomo y Pedro. Paralelamente a los ensayos de Jade yo conocí a Dino Saluzzi, y ahí donde fue mi alejamiento del rock, digamos, y me empecé a meter en la música de folclore. Entonces solamente llegué a tocar ese concierto de Jade. No me
pareció. ¿Y con Dino cuánto tiempo estuviste?
2 o 3 años. No llegamos a grabar, pero fue muy bueno porque yo ya empecé a conocer a otros artistas de folclore y estuvo muy bueno.
Y ahí al toque aparece también Manolo Juárez, con el que grabaste.
Justamente, por eso, Manolo Juárez.
Con el que sí grabaste un disco.
Jorge Cumbo, Lucho González, Bernardo, Alejandro Santos. El Chango Farias Gómez, toda esa camada de músicos del rock, del folclore alternativo, las conocí a partir de los 80. Entonces ahí me alejé bastante del movimiento de rock y me metí en la parte más folclórica.
Uno de los grupos que a mí, bueno, como en su momento me había volado la cabeza Mía, también me voló la cabeza el trío Vitale, claro. Varas González, que fue muy revolucionario para aquellos años.
También sí, estuvo bueno.
¿Forman a raíz de todo eso? ¿A raíz de ese camino que abrió Dino?
Sí, a raíz de todo eso, exactamente. A raíz de toda esa búsqueda empezamos a conocernos mutuamente. Primero hicimos un disco con Cumbo y después hicimos este disco con Bernardo, que terminó siendo un gran suceso para nosotros, porque hasta el momento ninguna de las actividades que yo había tenido musicalmente como cosa profesional había encontrado un éxito, digamos.
Siempre
fue muy alternativo. Y en el caso del trío, fue la primera vez que se empezaron a vender más discos, empezamos a tocar más en shows. Entonces, bueno, eso fue muy importante porque tuvo una gran recepción en escenarios de folclore.
Sí.
Como bastante particular porque le gustaba a los folcloristas tradicionales y también a los folcloristas más de vanguardia, o sea que...
Y a los que veníamos del rock también nos gustaba.
Y a algunos también, exactamente. Sí, era bastante respetado el trío. Así que fue una muy buena experiencia, porque además tuvo también la suerte del éxito también.
Siempre bienvenido.
Sí, porque además es un proyecto que queda más en el tiempo cuando te acompaña el éxito, ¿no?
Seguro, y más cuando el éxito no corroe los cimientos creativo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que dentro de mi universo eso no
es. Eso es imposible,
No es mi camino, nunca.
Y tampoco de ninguno de los otros dos monstruos que te acompañaban.
No, exactamente.
Seguro. Hay un tema que compusiste vos, que es el 71. ¿A qué corresponde el 71?
es una línea de colectivos que yo utilizaba porque teníamos el búnker, o sea, yo seguía viviendo en Villa de Lina.
En Villa de Lina.
Y el búnker de la actividad estaba en 11, que era, se llamaba el CECI, el Centro de Cultura Independiente.
Entonces,
en la calle del cine. Entonces ahí, en esos recorridos del 71, de terminal a terminal, que eran hora y media de bondi, se me ocurrió la melodía del 71, la anoté y quedó como...
¡Qué grande! Como eso. ¿Te parece si la escuchamos?
Dale, perfecto.
Vamos a escucharla. Thank you.
Qué linda esta charla con Lito Vitale y qué buena la música, ¿no? Desde sus comienzos con Mía, el trío. Pero bueno, la semana próxima continuamos con la segunda parte de este gran reportaje y obviamente con muy buena música.
Y bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana, así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.